que unos 50 hombres armados no identificados secuestraron a las niñas en un pueblo a unos 9 kilómetros del centro de la ciudad. El jueves, presuntos combatientes de Boko Haram mataron a 8 personas que trabajan en unas instalaciones de la compañía francesa de perforación Foraco en Tumor. Y hasta aquí las noticias. Mantenga la sintonía con nosotros en Radio Martí. Le acompañamos Raúl Tapanes Estrella y Ariane González.
Radio Martí presenta La Medicina al Día con el Miami Medical Team. Los avances de la medicina de hoy en las voces de quienes llevan al mundo ayuda humanitaria a los más necesitados. La Medicina al Día con el Miami Medical Team. Un programa conducido y dirigido por el doctor Manuel Alzogaray.
Un saludo, estimados amigos. Como cada semana a esta misma hora, vamos a sus hogares. Nosotros, Ángel de Fana, quien les habla, y el doctor Manuel Azugaray, presidente del Miami Medical Team, con este programa La Medicina al Día del Miami Medical Team. Vamos a que el doctor Manuel Azugaray también nos ayude a introducir nuestro programa.
Bueno, pues como siempre, los saludamos desde aquí, desde Miami, en el estado de la Florida. Y como todas las semanas, estamos con ustedes para hablar de las noticias, de las cosas nuevas que hay aquí en el mundo libre, las cosas las cuales deberían de tenerlas ustedes allá, como todos los países, sin ningún tipo de excepción. Pero para que ustedes sepan cómo esto se va desarrollando y que llegará el momento, más pronto que tarde, de que esto podamos aplicarlo en nuestro querido país.
Continuamos con nuestro programa, dando inicio a la sección de las noticias médicas, y la primera tiene que ver con el café y el chocolate. Investigadores han medido la capacidad de aprendizaje y el carácter de un grupo de personas que bebieron café, chocolate, ambos, o un placebo, por ejemplo, agua sola. El mejor resultado vino por la combinación. El chocolate parece contrarrestar la ansiedad producida por el café, pero permitiendo que se mantuviera y aumentara su poder de atención. Esto fue publicado en el Journal BMC Nutrition, una publicación en Estados Unidos.
Ejercicio y agua. La Universidad de Montana. Científicos que se encuentran allí han monitoreado personas caminando en una caminadora automática a temperatura de 88 grados Fahrenheit. Durante la prueba, que duró 3 horas, los caminadores se refrescaron alternativamente con agua fría con hielo y agua al tiempo. Los caminadores tuvieron que tomar mucha más agua del tiempo que agua fría para poder mantener un latido cardíaco normal, así como temperatura corporal y de la piel normal.
Los viajeros y la diarrea. Si está viajando fuera de Cuba este verano o más adelante en el invierno, cuando pueda hacerlo, no sabemos, que no es muy probable para los ciudadanos de a pie poder salir del país, pero tenga presente que puede padecer de diarrea del viajero, es como se le llama. Un trabajo de Finlandia encontró que antibióticos multiplican sus oportunidades de ser colonizados por bacterias que producen amplio espectrum beta-lactamas. Esta es una bacteria intestinal que es resistente a la penicilina y a otros antibióticos. Es preferible tomar Imodium o otro medicamento similar por este tipo de padecimiento.
Consejos para el corazón. La ciencia nos enseña que una dieta sin colesterol no necesariamente baja el colesterol de la persona. Por otro lado, cuando el colesterol en la comida es alto, está actuando como antioxidante. Huevos son un gran alimento lleno de proteínas y grasas esenciales.
La enfermedad de Lyme. Esta es una zoonosis causada por la Borrelia burgdorferi, B. guaraní y otras transmitidas a los humanos por la picada de chinches o garrapatas, siendo el reservorio principal los venados. El síntoma lesiones de la piel, eritema migrante, extracutáneos, manifestaciones como parálisis facial, meningitis linfocítica, radiculopatía, miopericarditis, bloqueo cardíaco y artritis de articulaciones mayores, o sea, en los hombros, codos, caderas y las rodillas. Diagnóstico diferencial con Borrelia Miyamoto, que pertenece a Borrelias que producen fiebre recurrente. Se usa el ELISA test, que es un tratamiento, y el tratamiento es doxiciclina, el amoxiciclina y el cefuroximin, axetil, palabras médicas que para mí resultan un poco difíciles de pronunciar.
El cáncer de cérvix. Cuello uterino se encuentra situado entre el útero y la vagina. Selección de pacientes. Mujeres que no tengan síntomas de cáncer de cuello de útero. Mujeres con no previo diagnóstico de células precancerosas. Y mujeres con sistema inmunológico débil. Recomendaciones. Mujeres de 21 a 65 años de edad. Importante desde los 21 a los 30 años. Pap smear cada 3 años. O sea, un Papa Nicolau cada 3 años. Mujeres de 30 a 65 años, Papa Nicolau cada 3 años o Papa Nicolau con HPV cada 5 años. El Papa Nicolau HPV es el para determinar el virus del papiloma humano.
Sobre la presión arterial alta. Ayuda a combatirla con métodos naturales, comiendo uvas, pasas, un cuarto de taza diaria. Estas son ricas en potasio, mineral, que ayuda a bajar la presión alta. Y vamos a continuar con una información procedente de allá, de nuestro querido país. Y este fue tomado de una estación radial, la CMHW de Las Villas. En un policlínico de Camas Guaní, suspenden el servicio eléctrico para ahorrar corriente. Por cada momento de corte de suministro eléctrico, las consultas de la planta alta quedan inhabilitadas por más de 2 horas. En las últimas semanas, en el Policlínico Octavio de la Concepción y La Pedraja, ubicado en la localidad de Camas Guaní, en el municipio de Villa Clara, ya han establecido como norma suspender el servicio eléctrico durante 2 horas. Supuestamente en los instantes de mayor consumo energético para ahorrar electricidad. La estación radial mencionada comunicó que la situación ha sido difícil en el último mes, generándose incomprensión y muchos disgustos entre los pacientes y el propio personal del policlínico. Y además de los problemas con la vida que ha habido en el sistema electroenergético a nivel nacional, se suman los cortes programados del suministro eléctrico. Cada momento de corte de suministro eléctrico, las consultas de la planta alta quedan inhabilitadas por más de 2 horas, entre las que se encuentran alergología, estomatología y optometría. Además, también el laboratorio clínico, las oficinas administrativas y la cámara de rayos X. Pero los pacientes no se van sin ser atendidos porque les pedimos que esperen a que concluyan las 2 horas de ahorro de energía. Tenemos que clasificar lo que puede esperar y lo que no amerita esperar. Y si la urgencia es urgente, se va a la administración y al jefe de turno y se le pide que coloque la corriente. Si no, cuando se restablezca el servicio, se le realizan los exámenes complementarios. Esto lo expresó Orel Vizcano Hernández, que es el jefe de departamento del laboratorio clínico. ¿Por qué? No sé. Lo hemos planteado varias veces y nada. Si esta consulta no tiene fluido, no podemos utilizar ninguno de los equipos. Y entonces nos vemos afectados los trabajadores y sobre todo los pacientes, afirmó por su parte Yainet Aguilar López, una joven licenciada en optometría y óptica. Los pacientes son los que más sufren las consecuencias, pero los trabajadores también se quejan de este sinsentido, donde varios especialistas ya en la noche tienen que retirarse de las consultas alumbrándose con sus celulares entre los pasillos y escaleras oscuras. Te puede interesar, inauguró FPL nueva procesadora de electricidad. Esto es un chiste que acompaña a esta información. Y ahora viene la sección que siempre atrae la curiosidad de muchos de nuestros oyentes y tiene que ver con las consultas médicas, cosas y casos de las consultas médicas.
En este día vamos a traer una consulta de un paciente que estaba esperando su primer hijo y se sometió a una prueba para saber el sexo. El médico le pregunta, ¿quiere que la llame por teléfono para comunicarle el resultado? El paciente le contestó, no, doctor, mejor por correo, ya que mi esposo y yo queremos compartir el momento de recibir la noticia. A los pocos días llegó un sobre del médico a la casa de la pareja. Y esta, cuando recibe el sobre, lo deja cerrado y se fueron a cenar. Y cuando por fin abrieron el sobre, se encontraron con la cuenta del médico.
Siempre es simpático las cosas que ocurren. Además, hay veces son tragedias, son tristes, pero junto con la tristeza, con la tragedia que nos ocupa las consultas médicas, también hay que llevar un poco de alegría.
Como dices, son cosas y casos y cosas que pasan, ¿ves?
Que ocurren.
Y muchas son ciertas.
Sí, claro que sí, claro que sí.
No son cuentos, son ciertas.
No, todas estas cosas son relatos que hacen los propios médicos de sus experiencias a través de los años, de cosas que le han sucedido, que a veces la mayoría de ellas son dramáticas, pero también de vez en cuando hay cosas simpáticas que también quieren compartir. Queremos también compartir con ustedes que pueden escribirnos y decirnos comentarios, lo que ustedes creen que nosotros debemos tratar en el programa. Todo tipo de opinión nos interesa muchísimo y pueden escribirnos a noticias, a este programa de noticias de Miami Medical Team, al POBOX, o sea, PO Box, como se llama en inglés, POBOX 521868. Miami, Florida, 33152, y Estados Unidos de América, o sea, en inglés es USA, ustedes lo saben, USA. Continuamos nuestro programa con otra sección interesante, y es cuando el doctor Manuel Azugaray nos va contando, y lo ha ido haciendo a través de varias semanas, cómo se ha ido desarrollando la historia del Miami Medical Team, esta organización humanitaria no lucrativa, que nadie gana un centavo, al contrario, los médicos, los técnicos, tienen que aportar sus propios peculios, su dinero, para los viajes, los medicamentos que lleva, todas estas cosas que son a veces costosas, pero ellos lo hacen con un gran amor a la humanidad y al trabajo que realiza. Y el doctor Manuel Azugaray nos va contando sobre cómo ha ido desarrollándose esta historia tremendamente humanitaria de Miami Medical Team, que ya tiene un reconocimiento grande internacionalmente.
Bueno, hemos hablado de muchas partes del mundo ya en que hemos estado y demás. Entonces, yo quisiera hablar hoy de los miembros del Miami Medical Team, cómo ellos se fueron agrupando y cómo se han ido organizando y haciendo los distintos grupos y demás. Cuando esto empezó allá por el principio, los primeros años de la década de los 80, empezó una persona que después, en el primer viaje que se hizo de trabajo, era un viaje de cirugía. Por lo tanto, en los primeros tiempos, el Miami Medical Team estaba constituido por médicos cirujanos de distintas especialidades. Así fue que los médicos cirujanos llevaban también anestesistas y había que llevar enfermeros de cirugía para pasar instrumentos, para ayudar en los casos, etcétera. Por lo tanto, la primera parte del Miami Medical Team en los primeros años fue un team quirúrgico, porque estaba trabajando en guerras, etcétera. Por lo tanto, había ortopédicos y distintas otras especialidades que vamos a ir desglosando poco a poco a medida que fue pasando el tiempo. Y a medida de eso, pues esas especialidades ya se quedaron en el Miami Medical Team y se utilizan cuando hacen falta en las distintas misiones que se hacen a distintos lugares. Así que, por lo regular, la primera década fue utilizado simplemente o solamente los grupos, los equipos de medicina quirúrgica, es decir, de cirugía. Era cirugía que empezó con ortopedia y después se fue complicando la situación con cirugía general, disparos en los abdomen, en los cuales las víctimas sobrevivían, y entonces había que reconstruir y había que salvarlo. Disparo en el pecho, eso trae la cirugía torácica. Son cirujanos especiales para poder reparar los pulmones, etcétera, en donde se hagan los distintos. Y vascular, claro, pues muchas veces la perforación del disparo o demás pues puede ocasionar un trauma en un vaso grande o de mediano calibre. Y hay que repararlo, hay que cerrarlo, etcétera. Posteriormente también hubo problemas de individuos que sobrevivieron a disparos en la cabeza y debido a la rapidez con que se movía el Miami Medical Team, los miembros del grupo, cuando hacía falta cubrir una emergencia de esta categoría, hizo que este cirujano neurológico, es decir, del sistema nervioso, neurocirujanos, asistieran a los hospitales y pudieran poder controlar la situación de disparos en la cabeza.
Doctor, en estos casos, usualmente en los hospitales normales, los cirujanos tienen a su vez anestesistas, enfermeros. En estos casos de emergencia también ocurre lo mismo.
Sí, porque nosotros llevamos al anestesista adosado, llevábamos también las enfermeras o el enfermero. Muchos enfermeros que llevamos habían estado en Vietnam con el ejército americano y sabían de este tipo de enfermería militar en campaña, que no es lo mismo que la enfermería que se hace en la cirugía de los hospitales en una ciudad, ¿te das cuenta? Entonces ellos sabían funcionar, fueron voluntarios con nosotros. Y el anestesista también, anestesistas de campaña que habían estado en Vietnam o en otros. Al principio, el Miami Medical Team, el 95% de los que pertenecían, habíamos estado en el ejército. Y teníamos la disciplina militar y la experiencia de cómo era la sanidad militar y los problemas estos de atender militarmente un caso. Por lo tanto, como era más bien medicina de guerra, pues siempre fueron gente con experiencia, con previas experiencias. A pesar de eso, fueron otros que no tenían experiencia y fueron aprendiendo. Y, por ejemplo, cuando teníamos un caso de un tiro, un disparo a la cabeza, que ya sabíamos, nos comunicaban que había un caso de esta categoría, se movía el neurocirujano, pero se movía con un anestesista que sabe dar anestesia para una persona que tiene un problema en la cabeza. ¿Tú te das cuenta? Que son anestesistas muchas veces que están en los hospitales y son especialistas de eso, nada más. Dan anestesia al sistema nervioso, a hacer operaciones de cerebro y eso. Y también habían veces que teníamos que mover un anestesista que tenía experiencia militar, pero que tenía experiencia de cirugía torácica. En la cirugía torácica, para operar hay que colapsar los pulmones. Los pulmones son como un par de esponjas grandes que están ocupando la cavidad torácica, uno a la derecha y otro a la izquierda. Pues para poder entrar y poder hacer en la cirugía, lo que fuera, hay que colapsar los pulmones. No se le puede pasar el oxígeno. Entonces se colapsa muchas veces el pulmón derecho para poder operar en el lado izquierdo o viceversa. ¿Entiendes? Entonces esto hay que hacerlo, lo tiene que hacer un anestesista especializado, porque sabe hacerlo, como es que intuba para un lugar, pasa el tubo a un lugar donde le da el oxígeno, sin embargo, el otro pulmón pues lo colapsan porque y no le pasan el oxígeno, está respirando con un solo pulmón, ¿te das cuenta? Es decir, que son cosas especializadas, nosotros teníamos que hacer este tipo de combinaciones allí. Fueron favorables y tuvimos siempre gran gracias a Dios, siempre tuvimos un resultado excelente.
También tengo conocimiento que en algunos casos, sobre todo cuando la lucha por la democracia en Nicaragua de los contras, hubo casos que no se podía resolver ahí en el frente. Y entonces Miami Medical Team fue capaz de resolver, lo cual no era nada fácil, pero resolver que vinieran a Miami a ser atendidos aquí en hospitales.
Correcto. O sea, habían casos que de reconstrucción que eran no se podían hacer allá de ninguna manera por la técnica y la el tipo de aparatos que hacían falta, que no son aparatos que los puedes llevar en un avión, y que están instalados adentro de un salón de operaciones. Por lo tanto, nosotros hablamos y dijimos que íbamos a hacer eso de gratis aquí en los Estados Unidos, y que lo íbamos a conseguir el hospital que no cobrara, y los especialistas y los técnicos aquí que no cobraran, y así fue. Lo hicimos. Mira, una cosa muy sencilla, se habla con mucha sencillez de esto, pero eso no se podía hacer allá, un trasplante de córnea. Nosotros conseguimos con el Club de Leones, que se ocupa del asunto de los ciegos y demás, y beneficiar a la gente que tenga problemas, conseguimos córnea, la transportamos allá con una línea aérea que hizo el transporte en un recipiente especial, se llevó, eso se hace en los distintos países, pero bueno, esto se hizo allí, se llevó, se cogió un muchacho que tenía un problema, necesitaba un trasplante de córnea, se le hizo el trasplante por un especialista en Honduras que había estado en el Vasco Parve, que es un hospital de ojo de aquí de Miami, en el Jackson Memorial Hospital, en la Universidad de Miami, y no se dio. Fracasó y hubo que traerlo para acá, repetírselo, y fue positivo. Por lo tanto, se hicieron 22 trasplantes de córnea a individuos que tuvieron problemas en la guerra, y todos se trasplantaron aquí a Miami. Eso es un ejemplo nada más. Todos se hicieron aquí por el doctor Alberto Arán. Pero cuando pasó, acabaron la guerra, y esto pasó después en Angola, etcétera. Pero cuando acabaron la guerra, en el año 1990, 91, nos empezamos a especializar en hacer entradas en donde hubiesen problemas naturales, volcanes en erupción, huracanes, terremotos, etcétera. Nosotros entonces muchas veces no teníamos que hacer cirugía. La primera vez que salimos con un equipo completo para hacer cirugía, pero no tuvimos que hacer cirugía, y tuvimos todos los médicos, como somos médicos, que hacer medicina general. Por lo tanto, entonces vimos que teníamos que readaptarnos y también invitar y incorporar en las filas nuestras a médicos de especialidades que no fuesen quirúrgicas. Medicina interna, ¿cómo se llama? Oftalmología, nefrología.
Incluso pediatría,
etcétera.
También.
Pediatría, correcto. Psiquiatría, etcétera. Y así fue que empezamos después a producir tines o equipos que fuesen inclusive mixtos de las dos, medicina y de cirugía. Y es decir, que hemos podido, de acuerdo al servicio que se vaya a... de acuerdo al servicio que se va a hacer y el caso que vamos a atender, ya sea si hay un terremoto, hay traumatismo, muchas veces hay que tratarlo, ¿no? Pero si hay un problema de ¿cómo se llama? De un ciclón, etcétera, más bien hay problemas médicos, por lo tanto, y de pediátricos. Utilizamos los especialistas necesarios.
No, ya llegó un momento donde Miami Medical Team...
Inclusive dentistería, nosotros llevamos también dentista con nosotros. Correcto. Mira, no lo había mencionado.
Correcto.
Eso nosotros lo llevamos a los campos, eso.
Todo un equipo completo de atención médica llevaba en Miami Medical Team en estos casos.
Que una vez tuvimos que atender a un médico de lo que llevábamos, que se cayó y se rompió un diente y hubo que sacárselo ahí.
Son cosas interesantes de la historia de Miami Medical Team, que vamos a continuar la próxima semana en este segmento. Continuará el doctor Manuel Azugaray contándonos acerca de tantas experiencias y tantos años del trabajo humanitario del Miami Medical Team. Hagamos ahora una pausa para luego continuar.
En breve regresamos con el Miami Medical Team y la medicina al día. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. A continuación, un mensaje del director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.
Estimado compatriota, porque tú necesitas saber la verdadera historia de Cuba. no la que te cuentan. Porque la información es poder. Radio y Televisión Martí te presentan 60 años. La verdadera historia de 60 años de castrismo en Cuba. A partir del 1 de diciembre, todos los días, ofreceremos un programa especial de una hora, desde el sábado 1 de diciembre hasta el 3 de enero. Año por año, lo que realmente pasó en Cuba en estos 60 años. Atento a nuestra programación, ya que después que tú los escuches, no te podrán hacer más cuentos.
La temporada de huracanes para Cuba y el Caribe comienza el 1 de junio y se extiende hasta el 30 de noviembre. Es muy importante que usted y su familia se mantengan informados y preparados. A continuación, Radio Martí le ofrece una guía con medidas preventivas a tener en cuenta antes del paso de uno de estos fenómenos atmosféricos por su localidad. Organice junto con su familia y tenga preparado un plan de emergencia que consista en proteger su vivienda lo mejor posible, cubriendo todas las puertas y ventanas con los materiales disponibles. Determine de antemano las rutas y los centros de evacuación donde pueda refugiarse con su familia y sus mascotas. Equípese con artículos de emergencia tales como velas, faroles, linternas, teléfono celular, un radio portátil de baterías y, si es posible, un botiquín para primeros auxilios. Abastézcase con todos los alimentos en conserva que pueda y un suministro de agua potable para por lo menos 3 días. Pode los árboles y arbustos que puedan dañar su vivienda o la de sus vecinos. Limpie las canales de los techos y las alcantarillas que pudiesen tupirse. Recoja los objetos de su patio, balcón o azotea, tales como antenas, tanques, macetas, escombros o basura, que pudiesen convertirse en proyectiles debido a la intensidad de los vientos. Tenga al menos una muda adicional de ropa y zapatos y una manta de dormir para cada miembro de la familia. Reúna los artículos especiales para bebés, ancianos o miembros de la familia con discapacidad, incluyendo los medicamentos de prescripción. Asegure sus documentos legales en un lugar seco. Introdúzcalos en un nylon o contenedor impermeable y manténgalos a su alcance en todo momento. Cuando lo tenga todo listo, ofrezca ayuda a los menos afortunados. Consulte con sus vecinos u otros familiares que pudiesen necesitar su asistencia o su asesoramiento. Y recuerde lo más importante: el sentido común y la prevención son su mejor salvavidas. No arriesgue su vida ni la de su familia. Manténgase siempre en sintonía con Radio Martí para estar al tanto de los pronósticos, las alertas y las advertencias más recientes sobre cualquier fenómeno atmosférico.
Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su religión o su creencia, individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001. 305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301.
Estás escuchando La Medicina al Día con el Miami Medical Team.
Bien, estimados amigos, usualmente el segundo segmento de nuestro programa corresponde a una entrevista que el doctor Manuel Azugaray le realiza a alguno de los médicos, compañeros suyos de Miami Medical Team o colegas sencillamente de los hospitales, de las atenciones médicas de las oficinas aquí en Miami, o algún técnico o incluso personas que han colaborado y siguen colaborando con Miami Medical Team desde el punto de vista de la logística. Pero yo mismo le he pedido al doctor Manuel Azugaray que en esta oportunidad el que va a ser entrevistado es él, porque yo creo que en Cuba, en nuestro país, hay mucha gente que está con ansiedad de tener conocimiento sobre cómo se desarrolla aquí la medicina, los estudios médicos, en algunos casos porque algunos piensan que puedan llegar a Estados Unidos a revalidar sus títulos o a empezar a estudiar medicina por acá. Y creo que es importante que ustedes tengan ese conocimiento. Y nadie mejor que el propio doctor Manuel Azugaray para explicarnos un poco, doctor, cómo es los estudios de la medicina aquí en este país.
Sí, nosotros estuvimos hablando y demás, y creemos que sería conveniente que la gente que nos están oyendo allá en Cuba y eso, estudiantes de medicina, médicos ya graduados, etcétera, sepan cómo funciona aquí la medicina a nivel médico, porque a nivel técnico es muy amplia, muy es tremendamente amplia y se puede acoger uno a cualquier tecnología que es prácticamente un doctorado. Pero bueno, en lo que es en la parte de la medicina ya de médico, esta medicina, por ejemplo, si se estudia aquí, bueno, no hay problema, usted la estudia aquí, pero tiene que tener y seguir una serie de pasos a dar y tomar una serie de exámenes que siempre va a tener que estar estudiando, siempre va a tener que estar tomando cursos de capacitación y de ponerse al día. Y porque la medicina aquí en este país y en el país y en el mundo libre por lo regular avanza mucho, pero muchos médicos de Latinoamérica, por ejemplo, ellos vienen aquí una vez al año a coger cursos de cómo ha avanzado y para llevar esa tecnología a sus propios países que entran gracias a los distintos ministerios de salud, etcétera, de esos países que están al día. Y le presentan la tecnología a los nacionales para ser aplicada a los pacientes, pero los médicos tienen que aprender cómo usar esas cosas. Por lo tanto, hay siempre ese tipo de cooperación entre los pueblos del mundo, ¿no? Para estar al día en esto de la medicina. Ahora, usted es un médico extranjero, por ejemplo, que está graduado en una universidad extranjera, y usted quiere venir a trabajar a los Estados Unidos, bueno, lo primero que hay que averiguar en la embajada americana si cuál de las universidades del país suyo, si hay varias escuelas de medicina, cuál de las universidades está registrada y reconocida por los Estados Unidos, por la Asociación Médica Americana. Entonces, eso es la que guía la Asociación Médica Americana todos estos estudiantes de medicina extranjeros que entran acá. Ahora bien, puede que en un país haya dos o tres o dos escuelas de medicina y estén las dos calificadas para los estudiantes tener un currículum, estudiar un currículum y ser ese currículum. El currículum es lo que se da en las escuelas, las asignaturas y la forma de darla y cómo se dan las prácticas. Y si es aprobado por los parámetros que produce aquí este país, entonces usted puede venir aquí a trabajar, pero antes de entrar a trabajar tiene que revalidar sus estudios. Usted es médico del país que fuere, pero para entrar a trabajar aquí, primero, la universidad donde usted estudió está reconocida por este país. Por lo tanto, usted es un médico que tiene la oportunidad de poder tomar el examen de reválida de aquí en los Estados Unidos, que se puede tomar en el país donde uno está, en la embajada todos los años, el mismo día, produce este examen, la Asociación Médica Americana produce este examen en todo el mundo, el mismo día, a la misma hora. Todos los aquellos que han aplicado toman ese examen, que son X cantidad de preguntas, en inglés, claro está, y de distinta tecnología. Uno de contestar, contesta múltiple, otro de contestar sí o no, otro de ligar la enfermedad con la medicina, que sería el tratamiento. Le ponen una columna de 5 enfermedades en el lado izquierdo y 5 antibióticos, por ejemplo, si es infeccioso, a ver qué antibióticos se aplica en cada una de las enfermedades, etcétera, para hacer un tipo de examen que se hace aquí, que es práctico y rápido, y actualmente en computadora. Hay que estar muy al tanto de hacer estas cosas en computadora, porque todos los exámenes que se están haciendo hoy en día es en computadora, y eso es un problema para aquellos que han estudiado hace 20 años, 15 años, hasta 10 años atrás, en los cuales se estudiaba por libro y se examinaba por libro. Hoy en día el examen es por computadora. Para los que hemos estudiado en otras épocas anteriores, nosotros nos valemos muy bien con los libros y con los exámenes manuales, pero la computadora pues siempre crea un pequeño problema.
Este tema, doctor, de la reválida, por ejemplo, recientemente el nuevo presidente de Brasil hizo mención a que permitiría que los médicos cubanos que están en misión, que son cientos allá en Brasil, pudieran hacer la reválida en Brasil para que pudieran quedarse allá trabajando con su familia y no continuaran siendo esclavos del régimen comunista. Si un médico, por ejemplo, hace la reválida en Brasil, en una universidad brasileña, después, si puede venir a Estados Unidos, tendría oportunidad, habiendo hecho reválida en Brasil, de tener otra consideración aquí en Estados Unidos.
No, tiene que hacer la reválida de aquí. Desde aquí. Si va a Argentina, tiene que hacer la reválida allí. Como si va a Chile, tiene que hacer la reválida médica allá. Es decir, que hay lugares donde en Venezuela, quizás en Brasil, cuando estaban el régimen procomunista que había anteriormente, y eso, que lo hayan dejado trabajar a los médicos allí porque es un problema de dinero que se buscan entre ellos para robar el dinero, porque le pagan 7, 8, 9 mil pesos al gobierno de Cuba. El gobierno de Cuba les paga a los médicos X cantidad de dinero, mucho menos, el resto se lo cogen ellos. Y mucho más de ese dinero se lo reparten. Por eso que ustedes ven que allí, aunque trabajan y trabajan, y miles de gente trabajando afuera y recogiendo dinero, no hay nada en los hospitales ni en ningún lado, porque ese dinero no llega al pueblo, no lo vuelven a vaciar en los hospitales comprando insumos de hospital y medicina y nada de eso. Eso va para los bolsillos de estos señores que tienen por ahí mansiones en todos los países y tienen inversiones de restaurantes y de distintas cosas y de proyectos y de hoteles y de todo. Por eso es que nunca llega al pueblo de Cuba, porque esto es una corrupción total la que hay, y es una corrupción que tenía el gobierno de Brasil con el gobierno de Cuba. De ambos lados se cogían dinero, pero cuando es en serio la cosa y hay que seguir las leyes, y aquí en los Estados Unidos es un país de leyes, y Brasil ahora es un país de leyes. Entró un presidente que viene tratando de legalizar las cosas allí como deben de ser, pues indudablemente hay que pasar la reválida. Una vez que ellos pasan la reválida en Brasil, ya se pueden quedar ya como médicos regulares allí, y le van a pagar a ellos directamente, le van a pagar a ellos los sueldos que hay que pagarle, ¿ves? Y pueden estar con la familia, porque dijo el presidente que tenían que estar allí, ellos tenían que estar con su familia, sus mujeres, sus hijos, para que estén tranquilos y trabajando bien, se sientan bien.
No, es que no es nada nuevo. O sea, en Brasil no solamente hay médicos cubanos, hay médicos de otras nacionalidades a trabajar a Brasil, claro, porque Brasil tiene escasez de médicos, al parecer. Y de los demás países, los médicos vienen con su familia. Los únicos que no pueden ir con su familia son los cubanos. Por eso el presidente brasileño ha dicho que quiere poner fin a la esclavitud de los médicos cubanos.
No, y al abuso, ese, tratan es un abuso, esclavos. Es un abuso, una falta de respeto, esclavos. Una falta de consideración y de todo. Eso no, es que es una falta de respeto, de consideración y de ética y de todo. No es aceptable. Ahora, Una vez que ellos están en Brasil, son médicos brasileños. Una vez que pasan, le dan el reconocimiento del título brasileño de médico. Pero si ellos quieren venir a Estados Unidos, o que sean en estas condiciones, tienen que hacer la reválida aquí, de lo que hicieron allá, lo tienen que hacer aquí en inglés. ¿Tú te das cuenta? Y tienen que pasar los exámenes de acá. Entonces, una vez que entran aquí, ya que pasaron el examen, ellos entran y ya están equiparados a médico americano, ¿eh? Y entonces ya ellos tienen su título americano, por decirlo, bajo el brazo. Pero ahora, igual que un estudiante americano que se acaba de graduar, tienen que entonces seguir otra serie de normatorias, como son los exámenes de, ¿cómo se llama? Ciertos exámenes que hay que hacer para pasar los que se llaman board, B-O-A-R-D, los board de los distintos estados, que hoy en día se coge un solo examen. Un flex, FLEX, ese examen que usted lo toma son 3 días, 3 o 4 días son. Entonces un día es para asignaturas médicas, medicina, todo lo que sea de pediatría, etcétera, etcétera. Otro es para cirugía, que todas las ramas de la cirugía. Otro es cosas prácticas. Es decir, que ese día va a haber radiografía, todo tipo de cosas que se vean, que sean diagnósticas y demás. ¿Sí? Y cuando pase todo eso, ya usted es médico en todos los estados de los Estados Unidos. Porque antes, cuando hacía un examen de esto, era individual. Cada estado tenía. Y si quería tener los 50 estados, tenía que hacer 50 exámenes. Pero ahora no. Ahora con un solo examen, que es tremendo, yo lo tuve que hacer, yo lo hice. Fue cuando empezó, cuando yo llegué aquí empezó, y aquello fue tremendo, son 3 días que de verdad que no daba tiempo ni para comer, pero se pasó y era para todo el territorio nacional.
Esto es sumamente interesante y ustedes que nos están escuchando pueden hacernos preguntas, pueden preguntarle directamente al doctor Manuel Azuaray, a todo nuestro programa, y pueden escribirnos, solamente ya di el correo, por carta pueden escribirnos a, como dijimos, a la Medicina al Día, al POBOX 521868, Miami, Florida, 33152, USA, Estados Unidos de América. Pero también nos pueden escribir por correo electrónico, una forma muy práctica, muy usual y que llega siempre a nosotros, y nosotros con muchísimo gusto trataremos de responder lo que ustedes nos pidan. Y el correo electrónico nuestro es La Medicina al Día, todo junto, La Medicina al Día RM, @gmail.com. Voy a repetir, La Medicina al Día RM de Radio Martí. Repito, La Medicina al Día RM, @gmail.com. Escríbanos y siempre estaremos con ustedes respondiéndoles y atendiendo lo que ustedes nos soliciten, tanto a través de las cartas o del correo electrónico o a través de este mismo programa. Y continúa el doctor Manuel Azuaray con su interesantísima entrevista que le estoy haciendo yo en esta oportunidad sobre cómo se desarrollan los estudios médicos aquí en Estados Unidos.
Pues mire, una vez que ya está, ustedes pasaron ya este examen de los distintos estados aquí, en los cuales ustedes lo equiparan a ser médico en cualquiera de los 50 estados de este país. Entonces, usted es médico general. Usted está permitido trabajar como médico general, pero entonces si usted quiere hacer una especialidad, entonces tiene que hacer esa especialidad que es de 3 años, 4 años, 5 años, etcétera. Eso tiene que ser un hospital que esté registrado con esas especialidades y trabajar en ese hospital todo este tiempo para después, al final, hacer un examen, que es el examen del lo que se llama del board de la especialidad, para ser certificado en esa especialidad. Y ahí, pues, parece que se terminó, pero entonces, cuando usted esté trabajando el resto de su en medicina privada, o que si está en una clínica trabajando, o en un hospital, o lo que fuere, usted tiene todos los años que tener alrededor de 40 horas, más o menos. No es, hay unas especialidades que necesitan 30 horas, otras 40, etcétera, de cursos que tiene que dar durante ese año y presentarlo a la Asociación Médica americana, para que ellos le ratifiquen, le certifiquen que usted está al día en su especialidad con las horas estas mínimas que tiene que utilizar.
Doctor, y mientras usted está trabajando, haciendo la especialidad, ¿usted está cobrando?
Oh, no, claro, sí. No, no,
¿le pagan pagando como médico? Ah, ya, no, ¿le pagan como médico?
No, no, claro, pagan como médico ahí. Usted está haciendo la especialidad y demás. Salió de la escuela de medicina y entró a hacer la especialidad y le están pagando bien. Usted nunca se imaginaría que le pagaran un sueldo como le están pagando aquí. Y hay muchos hospitales que inclusive si la persona, el médico es casado, le dan una vivienda, le dan un apartamento, le dan una casa. Yo estuve trabajando en Detroit de interno y de residente de cirugía general y yo estaba casado y tenía muchachos y eso, y me dieron una casa de 3 habitaciones, como otros médicos. Había otros médicos que eran solteros y iban para un edificio de apartamento, vivían los solteros, vivían en un edificio de apartamento. Los que eran casados y eso, pues vivían en una casa, casados sin hijos, vivían en una casa de 1 habitación, etcétera. Pero cuando eran casados y con hijos, eran casas con 2 o 3 habitaciones y te lo dan todo, además del, eso es incluido en los beneficios, ¿te das cuenta? Más seguro, etcétera, etcétera. Y un sueldo que te da para, claro, para vivir. Y entonces, a medida que vas subiendo en la especialidad, desde el primer año ganas un sueldo que es X. El segundo año ganas el sueldo X1. El tercer año X3. Hasta que llegas al último año y estás ganando un sueldo tan elevado que te da miedo salir para la calle a trabajar. Uno dice, ¿para qué voy a salir si me quedo aquí, firmo con el hospital y me voy? ¿Tú entiendes? Pero sales a la calle, bueno, y ganas tanto como tú quieras trabajar. Eso depende de lo que tú quieras trabajar. Ahora, una cosa que yo le quiero decir. Aquí hay una escuela de medicina, que es la escuela de medicina regular, que cuando usted trabaja y firma su nombre y pone al final MD, que quiere decir Medical Doctor. Doctor en medicina. Esa es la escuela de medicina regular, la que maneja aquí todo, la que es la Asociación Médica Americana, está compuesta con esto el evento y todas esas cosas. Ahora, hace las regulaciones, las certificaciones y todo. Ahora, hay otras escuelas. Por ejemplo, hay una escuela que se abrió aquí en el centro del país y es la escuela de osteopatía y dan un título que es OM, que es Osteopathic Medicine, Osteopathic Doctor, DO, Doctor en Osteopathy, Doctor en Osteopatía. Al principio, esto es del siglo XIX, mediados del siglo XIX, un poquito como de 1870 o algo así, hubo un médico allá en la zona de Chicago que él se dedicó nada más que a asuntos de ortopedia. Y al principio no quería ver otras cosas que no fuese de ortopedia y eso. Entonces hicieron esta escuela y crearon el doctorado en osteopatía, que al principio, como te digo, o como les digo, era de cosas de hueso nada más, de problemas de ortopedia, hacer cirugía, arreglar huesos rotos, etcétera, todo lo que es de ortopedia. Pero a medida que fue pasando el tiempo, ellos fueron sofisticando la situación, vinieron y se incorporaron nuevos médicos que quisieron hacer una escuela paralela a la escuela de MD, de medicina, la escuela de medicina regular. Y crearon estos hospitales y de todo. Esto fue al principio en el centro del país, en los estados del centro del país, es decir, de Chicago hacia el Golfo, todos esos estados de ahí. Y después se fueron yendo hacia el este y hacia el oeste, porque hacia el este hay unas escuelas grandes aquí en la zona de Nueva York, Baltimore, Washington, etcétera, y hay otra, y Massachusetts, allá donde está ¿cómo se llama? El Massachusetts General Hospital, uno de los más grandes que hay aquí, la escuela de Harvard, Yale, todo eso. Y entonces en el oeste está Los Ángeles, San Francisco, que son lugares también que son de la Meca, está grandes escuelas de medicina allí. Y en el centro estaban esta gente de la osteopatía, que después fueron infiltrándose hacia el este y hacia el oeste, hacia la costa este y hacia la costa oeste. Y llegaron a un momento en que daban era una escuela de medicina, porque ya daban medicina con todas las especialidades y todo. Y llegaron a reconocer se mutuamente, ambas escuelas. Y entonces aquí hay muchos médicos que son osteópatas. Aquí en Miami hay una escuela de osteopatía, de medicina de osteopatía. ¿Cómo se llama? Tiene sus hospitales y todo. Está en Broward, la escuela de medicina está en Broward y tiene, ellos son 4 años de medicina, que hay que estudiar 4 años de medicina, y son reconocidos por la Asociación Médica Americana. Por lo tanto, ellos pueden hacer, trabajar, y al igual que el médico, que el MD, es igual el DO al MD. Es decir, que es una escuela que mucha gente en otros países no saben que aquí existe de medicina también. Entonces van a buscar las escuelas de medicina regulares, muchas veces están llenas, que tienen gran cantidad de afluencia y están, bueno, usted no puede entrar hasta dentro de 3 años porque están llenos los programas. Sin embargo, usted va a un hospital DO, y el hospital DO puede que le den más facilidad para entrar, porque hay muchos en el centro de este país y demás, y están al nivel y a la altura de las escuelas de medicina ya, y hacen todas las especialidades, están en la misma forma. Por lo tanto, eso es para que ellos entiendan allá de que aquí también se puede hacer ese tipo de médico, que es un médico también. Otro tipo de medicina que hay aquí, otro tipo de escuela, es la de quiroprácticos. La escuela de quiroprácticos es una escuela que es más de fisioterapia, más allá de fisioterapia, y menos de ortopedia, porque la ortopedia usted tiene que operar. Usted, para ser especialista en ortopedia, cirugía ortopédica, usted tiene que ser médico o tiene que ser DO, doctor en osteopatía, para ser especialista en ortopedia. Y tiene que operar, etcétera, etcétera. Pero el quiropráctico no opera. El quiropráctico, todos hacen manipulaciones con las manos a las articulaciones, a los huesos, los tendones, los músculos, etcétera. Manipulaciones de la columna, en donde hay ciertas vértebras que están fuera de nivel, y entonces ellos, con unas técnicas especiales, de masaje y presiones y demás, las ajustan, y la gente se siente bien. Ellos pueden recetar fajas, pueden recetar aparatos, pueden recetar fisioterapia, que por cierto dan terapia también y eso, pero ellos lo que no pueden recetar es medicina. Ellos no pueden recetar medicina y ellos no pueden operar tampoco. Los que son los doctores en osteopatía sí pueden recetar medicina, igual que el médico regular. Y después hay un especialista que es nada más que de pie. Estos especialistas son podiatras. Y nosotros tenemos aquí al doctor Blanco que viene y nos da conferencias y eso. Ellos sí pueden operar y hacer todo tipo de ¿cómo se llama?, de casos. Y son escuelas que también que son específicamente para especialidad de pie aquí en la Florida. Aquí en Miami hay una escuela de esto también. Así que para que vean las variantes que existen en la medicina de este país.
Efectivamente, o sea que hay tremendas oportunidades, los doctores. La cantidad de escuelas de medicina, de hospital aquí es increíble. Uno no está al tanto de eso y a veces viaja por ahí y se encuentra. Y una cosa interesante, por ejemplo, aquí en el sur de la Florida, por razón del clima que tenemos, muchas personas de avanzada edad que viven en el norte vienen a pasar los últimos años acá. Y entonces, ¿qué sucede? Que hay muchos centros hospitalarios en el sur de la Florida para atender a esas personas que se mudan de Nueva York, de Nevada, que vienen a terminar sus años aquí en la Florida. Eso es interesante. Y hay muchos, muchos hospitales, pequeños, medianos y grandes, en el sur de la Florida para atender a todos los pacientes, pero muchos especializados en atender a los más veteranos. Estimados amigos, muchas gracias por su atención. Recuerde que pueden escribirnos P.O. Box, P-O-B-O-X, 521868 Miami, Florida 33152 USA, y por correo electrónico la medicina al día rm@gmail.com. Los esperamos la próxima semana.
Radio Martí presentó La Medicina al Día con el Miami Medical Team.
Siempre listos nosotros marchamos, desde el norte hasta el sur, por amor. Los doctores que al mundo llevamos, la justicia, humildad y el valor, sobre montes montes y valles volamos, ayudando a esos seres vivir con las manos que Dios ha ofrendado al Mayán.